Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio de radio en el que cada viernes compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias, como siempre aquí en la sintonía de la cadena COPE. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas. Vamos ya con los contenidos. Pues comenzamos este espejo en este viernes 16 de mayo y vamos a recordar en primer lugar que ayer jueves se celebraba el Día Internacional de las Familias, una fecha que desde Cáritas Diocesana de Oviedo se ha querido destacar, recordando muy especialmente a tantas familias que me acompañan aquí en nuestra diócesis asturiana. Verónica González Fernández es la responsable del programa de Menores y Familia aquí en Cáritas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Anabel.
Bueno, cuéntanos cómo habéis celebrado este día.
Bueno, pues durante toda la semana hemos celebrado actividades en los propios proyectos, en distintas localidades, con actividades muy divertidas, destinadas para los niños, las adolescentes y sus familias, sus papás y sus abuelos.
Qué bueno. ¿Y a cuántas familias acompaña Cáritas, más o menos?
Desde el programa de Menores y Familia, unas 300-350 familias durante todo el año. Es una actividad y es un estar al lado de ellos de forma continua, no es puntual, sino que los procesos son, el tiempo es largo.
¿Cuáles son las principales problemáticas que observáis que pueden afectar a las familias pues, con más necesidades, ¿no? Aquí en Asturias?
Mira, cuando hablas con una mamá o con un papá, una de las primeras cosas que ellos te transmiten es un poco la comunicación con sus hijos e hijas, los límites que tienen que ponerles, son las dificultades de comunicación que tienen, es el tema de las pantallas, que también es un tema que estamos trabajando muchísimo con las familias y con los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo dificultades de comunicación. Yo creo que es mi adolescencia como mamá y la adolescencia que tienen ahora mismo ellos. Hay ahí bastantes brechas.
Claro, luego, ¿cómo acompañáis, ¿no?, la realidad de las familias desde Cáritas? Porque además, bueno, me imagino que habrá muchas necesidades.
Mira, nuestro acompañamiento se basa en la escucha. Es escuchar sin juzgar. Es escuchar, es que esa mamá y ese papá o esa abuela que ejerce la crianza te cuente lo que ellos sienten poco a poco, ¿eh? Porque no es de un día para otro, no es la primera entrevista que tienes, no se abren, ¿no? Pero bueno, van pasando los días, vas preguntando por el día a día y ellos te van contando. Siempre les decimos lo mismo, nosotros no tenemos la solución. La solución está en cada uno de nosotros. A la hora de contar y de vivir las dificultades, buscamos, preguntamos, reflexionamos juntos. Esa es la idea, ¿no? Ese es el acompañamiento un poco más individual que hacemos con ellos. Preguntándoles cómo estás, lo primero, y cómo ves a tus hijos, qué necesidades ves que tienen. Eso es a nivel individual. Luego también tenemos muchas actividades grupales porque creemos mucho en el grupo. Y sobre todo, trabajamos el autocuidado. Creemos que tenemos que trabajar en el sentido de si no cuidamos a cada uno de sus miembros, no pueden ejercer labores de crianza. Esa mamá que a veces está triste, esa mamá que a veces está muy cansada, a la hora de estar con su hijo, pues no está al 100%. Entonces también a nivel grupal trabajamos mucho el autocuidado, la risa, el humor y trabajar con ellos dinámicas, juegos, jugar. Suelta muchísimo dentro de nuestro cuerpo y enseñarles, mostrar, apoyar que tienen que pasar tiempo de ocio con sus hijos. Queremos que también acompañar a entender que hay un tiempo de pantalla que está bien y dónde está el exceso. Queremos que eso también hace que haya menos dificultades dentro del hogar.
¿Qué proyectos tiene Cáritas que atienden específicamente a, bueno, a las familias o a los menores?
En todos los proyectos acompañamos siempre a la familia. Es muy importante que las familias son acompañadas en la medida que ellas quieran. ¿Qué es acompañar? Acompañar, porque decimos acompañar y parece que estamos caminando con ellos por la calle, ¿no? Acompañar es estar al lado de la persona. Invertir tiempo en que esa persona no se sienta sola. Tenemos proyectos en Oviedo, en Gijón y en Avilés y cada uno tiene una intensidad de acompañamiento. Hay proyectos que sí que se marcan unas pautas para trabajar con las familias ya de forma más técnica y más profunda, siempre, siempre como ellos como protagonistas, porque nosotros no vamos a decirles qué tienen que hacer, sino vamos a proponer y lo vamos a proponer juntos mediante una reflexión. Y después hay proyectos que es de forma puntual, ¿no? Estamos a disposición de ellas para que lo que ellas necesiten.
¿Cómo llegan a vosotros estas familias?
Pueden venir por medio de las Cáritas parroquiales, ¿vale? Principalmente. Vienen por medio de servicios sociales municipales, la consejería, otras entidades. Es decir, nuestra puerta de acceso principalmente es la Cáritas parroquial. Bueno, pero pueden venir situaciones desde otras entidades, tanto públicas como privadas, pero también entran por la Cáritas parroquial.
Bueno, tema vivienda, que en Asturias quizás no es tan acuciante como en otros lugares. Estoy pensando en Madrid. La semana pasada, quizá nuestros oyentes se acuerden, entrevistábamos al párroco de San Ramón Nonato en Vallecas, que estaba aquí con motivo de la celebración de San Juan de Ávila con los sacerdotes diocesanos, y comentaba que uno de los principales problemas de las familias, ¿no?, allí en ese barrio concretamente de Vallecas, era la vivienda. Familias hacinadas en una sola habitación, sin incluso casi sin derecho a una cocina, los niños no tenían dónde hacer los deberes. ¿Cómo está aquí la cosa en ese sentido?
Hombre, no es tan acuciante como en Madrid, pero sí que es verdad que hay situaciones de infravivienda y lo vamos detectando poco a poco. ¿Cómo lo detectamos? Pues hablando con las familias, porque normalmente cuando tienes, ya empiezas a tener un poco de confianza con ellas, ellas ya te van comentando dónde viven, cómo viven, y nosotros intentamos orientarlas hacia los recursos para poder salir un poco de esa infravivienda.
Claro, que además son muchas veces situaciones que no vienen dadas ya, y esto a mí me llama muchísimo la atención, ya no es por la falta de trabajo, a veces incluso es con trabajo, pero sin medios suficientes para hacer frente a los gastos de una vivienda.
Y sobre todo porque sabemos que está subiendo mucho el precio de la vivienda, no está controlado y no hay pisos para alquilar, con lo cual vemos que hay muchísima necesidad en ese sentido. Y sobre todo un poco lo que también rescatamos, que mientras que encuentran o no otra vivienda, a esa familia hay que seguir acompañándola y apoyándoles en todo lo necesario.
Bueno, y ahora llega el verano. No sé si desde Cáritas normalmente cada año se organizan actividades, ¿no?, para los más pequeños, pues para que puedan salir si no hay pues la situación que se pueda dar para poder ir de vacaciones, ¿no?, con la familia. ¿Qué planes tenéis desde Cáritas?
Ahora llega el verano. Es una época súper importante y sobre todo que me están oyendo muchas mamás y papás, que ahora mismo es el momento de organizar el verano. Las actividades de ocio y tiempo libre en verano son importantísimas para el desarrollo de los niños. Estar con niños que tengan su edad, compartir, vivir, dormir fuera de casa es maravilloso. Para muchos niños el verano son campamentos que tenemos nosotros, las Cáritas parroquiales, otras entidades. Intentamos que todos los niños y niñas tengan acceso a una plaza. Nosotros hacemos los campamentos de verano, que los hacemos en la Vecilla. Tenemos dos turnos para los pequeños de 6 a 12 años y para los adolescentes a partir de 13, de 13 a 17. Es un campamento súper sencillo, súper básico, pero apostamos por la convivencia, disfrutar, las risas, el río, la piscina y las carreras de sacos y todas aquellas actividades que ellos disfrutan y lo pasan súper bien. Y nosotros conservamos, queremos seguir conservando esa naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que motivar a las familias para que puedan llegar y tener información sobre todas las actividades que hay dentro de su entorno. Hay muchas actividades gratuitas también y vemos que también es importante el tema de los campamentos de verano, de las actividades para las mamás y los papás, porque todos necesitamos un tiempo de respiro y el verano es muy largo. Para los adultos, bueno, yo creo que es como corto, ¿no? Pero cuando hay niños en casa, los veranos pueden hacerse muy largos. Y la falta de actividad nos lleva a engancharlos a los móviles, a las pantallas, y tenemos que evitarlo. La naturaleza, disfrutar de los paseos. Y yo creo que organizar un poco el tiempo libre. Nosotros ponemos ese pequeño granito de arena con nuestros campamentos, igual que muchas otras Cáritas y parroquias, que también yo creo que es súper importante fomentarlos. Son experiencias súper positivas y son experiencias que ellos van a recordar siempre.
Pues muchísimas gracias, Verónica González, responsable del programa Menores y Familia. Gracias por estar.
Gracias.
Pues seguimos en El Espejo y les contamos ahora que este pasado martes, Día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, tenía lugar el Día de la UMOF, una institución que reúne a organizaciones de mujeres católicas de todos los continentes, fomentando la colaboración y la fraternidad entre las más de 100 organizaciones que la componen. Para que se hagan una idea, entre sus integrantes en España está la Acción Católica, la Asociación Católica de Propagandistas, la Adoración Nocturna Femenina, Acción Social Empresarial o Manos Unidas. La vicepresidenta nacional de ANFE y consejera para España de la UMOF se llama Susana Guisasola, es asturiana y nos atiende al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Susana.
Muy buenas tardes, Anabel, pero porfa no me quites mi apellido de padre. Soy Fernández Guisasola.
Pues eso es importante, pobre padre, ya lo sentimos. Bueno, cuéntanos cuáles son los objetivos que tiene esta organización.
Mira, el objetivo fundamental es promover la presencia y participación y corresponsabilidad de las mujeres católicas en la sociedad y en la Iglesia. Ese es nuestro leitmotiv, que se dice ahora. Es lo fundamental. Y por eso nos reunimos, por eso nos asociamos, por eso nos juntamos tantísimas organizaciones en el mundo para dar visibilidad y voz a muchas que no la tienen.
¿Cuál es su historia? ¿Cuándo nace la UMOF?
Pues mira, la UMOF nació ya en el 1910. Fíjate si había mujeres ya con visión de futuro, donde se empezó a descubrir, pues eso, que la mujer tenía un papel importante, que tenía mucho que aportar, tanto dentro de la Iglesia como dentro de la sociedad en que vivía, y se decidió empezar a fundar y a organizar esta organización, valga la redundancia, de mujeres de todos los continentes, para dar voz, para dar visibilidad, para dar y promover a estas mujeres en la sociedad en la que viven, en los países en los que viven y, por supuesto, en nuestra Iglesia, porque todas somos organizaciones católicas.
El pasado martes 13 de mayo teníais una celebración, ¿no?, del Día de la UMOF muy interesante, con mucha actividad. Cuéntanos un poco en qué consistió.
Sí, fue un día muy guapo, muy de fiesta, porque es el día de nuestra fiesta. Entonces, un poco lo que es este día es un día de unión, de plegaria, de celebración, donde todas las organizaciones del mundo, cada una lógicamente en su país, pues celebra este día. Nosotros lo celebramos de una manera también muy especial, porque preparamos una mesa redonda en Madrid. Lo celebramos en la sede donde está situada Dacope y TV13, en un salón de actos fantástico. Celebramos una mesa redonda porque este día, que normalmente la oración la prepara una de las regiones que forman parte de la UMOF, este año le tocó a la región de Latinoamérica y Caribe, iba sobre la familia. Y nosotros este año hemos preparado un documento que va sobre migración y refugiados. Y queremos que este documento se conozca y que realmente es un documento que está también englobado en esta familia que todos somos. Porque uno de nuestros lemas de este documento es que somos familia, somos Iglesia, somos hermanos. Celebramos esta mesa redonda a la que acudió el director de la Conferencia Episcopal de Migraciones, el padre Fernando Redondo, que encima tiene una procedencia muy nuestra porque es asturiano, nació en Langreo, muy vinculado hace años, que a mí me hizo muchísima ilusión. Y luego tuvimos también unas experiencias de vida de un matrimonio, Andrea y Francisco de Venezuela, y una chica, Quirenia, de Honduras, que nos contaron su experiencia real, cómo han vivido su migración, cómo han venido de sus países. Nos han dado una fuerza de comprobar cómo la fe mueve montañas. Nos quedamos de verdad impresionados con las experiencias que nos contaron. Y luego terminamos nuestra mesa redonda, nuestro encuentro, con una celebración que nos presidió Luisma Romero, que es el director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida. Y bueno, es que no podemos decir más que dar gracias a Dios y luego todas las personas que estaban conectadas en las diferentes diócesis donde también se habían agrupado nuestras organizaciones. Así que fue un día realmente de fiesta.
Bueno, me imagino que es muy enriquecedor, ¿no? Pertenecer a una institución con tantísimas organizaciones de todo el mundo, poder contar, pues como decías, ¿no? Con testimonios siempre de gente, bueno, pues con situaciones y realidades muy diferentes, ¿no? A las que nos rodean. ¿Qué te aporta a ti pertenecer a esta institución?
Mira, a mí personalmente me ha abierto los ojos de una manera tremenda a realidades que no conocía. Nosotros vivimos de verdad en un mundo muy fácil, entre comillas. Sabemos que hay muchas realidades a nuestro alrededor, que no nos hace falta marcharnos muy lejos, pero no tiene nada que ver con las realidades, con las situaciones de mujeres que te cuentan cómo viven en África, en Asia, bueno, toda la realidad que se está viviendo precisamente ahora también en Latinoamérica con el tema que nosotros estamos tratando de la migración. Quiero decir, te abre la mente, te abre el corazón, pues a realidades por las que tenemos en nuestra vida que dar muchas gracias a Dios por cómo vivimos y poner más en oración a todas estas personas que a veces las tenemos un poco lejos y se hacen casi invisibles.
Bueno, pues Susana Fernández Guisasola, no me olvido de tu padre en este caso. Muchísimas gracias por tu testimonio. Ella es vicepresidenta nacional de Adoración Nocturna Femenina y consejera para España de la UMOF. Muchas gracias.
Gracias a ti, Anabel. Un abrazo.
Seguimos con más cosas. Estos días están teniendo lugar varias peregrinaciones. Una de ellas, la que con motivo del año jubilar se está viviendo en Roma y Asís, presidida por nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz, que además finaliza hoy mismo. Durante toda la semana, más de 60 peregrinos asturianos, acompañados también por varios sacerdotes, han ido recorriendo algunos de los templos más importantes de la ciudad eterna. Han ganado el jubileo en la Basílica de San Pedro en unas jornadas organizadas por la Delegación Episcopal de Peregrinaciones. Y la Hospitalidad de Lourdes en Asturias ha organizado también su tradicional peregrinación al Santuario Francés. 160 peregrinos asturianos han acudido este año, 4 autobuses procedentes de lugares tan variados como Oviedo, Avilés, Navia, Gijón, Turón, Pola de Siero, Blimea o Colunga. Entre ellos hay enfermos, voluntarios, peregrinos y sacerdotes que han participado de las diferentes actividades que se llevan a cabo en Lourdes y regresan también hoy además. Macu Canal es la secretaria de la Hospitalidad de Lourdes en Asturias.
Están siendo días muy intensos, la verdad, porque la Hospitalidad de Lourdes de Asturias es una familia y hay, aunque haya gente nueva, somos gente también ya que nos vamos conociendo a lo largo de todo el año y se crean lazos muy fuertes, ¿no? Y lo que vivimos aquí, pues, bueno, son experiencias que nos unen mucho. Estamos cansados, lógicamente, porque aquí las horas, aunque madrugamos mucho por el horario francés, pero nos da para muy poco, ¿no? Queremos hacer tantas, tantas cosas que se nos pasa volando y, bueno, son muchas horas de pie y demás, pero la gente disfruta, sonríe, comparte y yo creo que es una de las cosas que más pueden definir esta peregrinación, ¿no? El valor de estar en familia, ser una gran familia donde nos sentimos a gusto, rezamos juntos, no nos olvidamos que tenemos a la madre aquí en Lourdes acogiéndonos y la imagen de Santa Bernardita que está al servicio, ¿no? Al servicio de los demás, como podemos y debemos estar los voluntarios.
Y les contamos también que este próximo lunes se abre el plazo para la inscripción en la Semana Diocesana de Formación para este próximo mes de septiembre. Como saben, se trata de un momento especial para la formación permanente de laicos, religiosos y sacerdotes. Es una iniciativa organizada por la Vicaría General y coordinada por la Delegación Episcopal de Enseñanza y el Instituto de Pastoral San Juan Pablo II, que se va a desarrollar entre los días 1 y 5 de septiembre en el Seminario Metropolitano de Oviedo. Se ofrecen 6 cursos de 2 días de duración cada uno, por lo que es posible cursar 2 si están interesados y no coinciden los días. Son temas muy variados para responder a las diferentes inquietudes e intereses que se tengan y, como siempre, toda la información y las inscripciones se encuentran en la página web de la diócesis iglesiadeasturias.org. Escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno en cines de La historia de Suleimán, ganadora de 4 premios César. Una película dura pero imprescindible en estos tiempos de precariedad laboral y de abusos hacia personas que emigran buscando un futuro mejor. Nos cuenta 3 días en la historia de Suleimán, un inmigrante de origen guineano que ha llegado a Francia en busca de una vida mejor para poder enviar dinero a su madre que sufre una enfermedad. Trabaja todo el día pedaleando por las calles de París como repartidor de comida, pero ni siquiera por cuenta propia, ya que es explotado por otro inmigrante que compró la cuenta. Se aloja y recibe algo de comida en los albergues para transeúntes, donde encuentra algún amigo y comparten sus problemas, sueños e ilusiones. Sufre el abuso de algunos compatriotas y la indiferencia de los locales. El poco tiempo libre que le queda prepara y memoriza la entrevista clave que tiene que superar para que le concedan el asilo y así los papeles necesarios para trabajar. Pero no está preparado y le cuesta mentir. Una película dura pero muy interesante para conocer de cerca estas situaciones y con una excelente interpretación del protagonista.
Con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Adiós.
Te atesa nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar. Que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres aferrar? Entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios Padre quien te grita, que te acompaña en lo que elijas. Cada segundo puede ser el último, es la hora de levantarse. Vive derramando, derramando todo el vaso, que no haya gota que se salve. Busca creatividad, lo terrenal puede esperar. Recuerda que no pone firma. La mejor forma de firmar, simplemente bailar. Déjate historias, aunque no tengas el control. Simplemente baila, pase lo que pase. Pon en sus manos tu corazón.